ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Esta pandemia universal nos ha tenido a todos recluidos voluntariamente, otros a la fuerza. Las cuarentenas, los cuidados en los que hemos tratado de ser responsables nos han recluido en nuestros hogares. Pero, ¿cuál ha sido la consecuencia de todo este cierre de la economía, de la educación, de las iglesias, de todo el sistema social en muchos lugares que ha llevado a consecuencias? ¿Dónde están las consecuencias personales y colectivas y cómo están afectando? Le voy a preguntar hoy a Salvador de Lutri en este especial de Tierra Firme para mirar esta realidad. Hoy cruzamos nuevamente el Río de la Plata, aquí por la tecnología, y nos encontramos, Salvador, en la charla. Bienvenido nuevamente.
Gracias, gracias, muchas gracias. Yo estoy en el día 116 de encierro, así que puedo hablar con propiedad de esto más que en cualquier otra parte, porque la cuarentena en Argentina es la más larga del mundo. Triste récord, ¿viste? Yo creo que nadie estaba preparado para esto, nadie estaba preparado para vivir encerrado, ni los individuos, las personas, ni las familias tampoco. Y yo no recuerdo que haya precedentes. Es decir, nosotros teníamos una semana de 7 días, sí, que ya la teníamos armada. El lunes, martes, miércoles, sabíamos que llegábamos al domingo y el domingo era el día de relax total, claro, ¿no? Íbamos a la iglesia, pero el trabajo quedaba atrás y todo lo demás. Ahora nos convirtieron toda la semana en domingos, ¿no? Si no existen los otros días. Estamos siempre de vacaciones. Ahora, al principio, el asunto fue, ¿cómo te puedo decir? Eran 15 días nada más, bueno, tenemos unas vacaciones, descansamos, pero resulta que ya después empieza a haber preocupaciones, y preocupaciones grandes. Preocupaciones de la familia, ¿no? Hay una preocupación que es el fondo de todo esto, que es el miedo latente a la muerte que está allí. La verdad es esa.
Sí, sí, sí.
Y por el otro lado, la preocupación por la economía, porque una economía cerrada va a traer una hiperinflación tremenda, por el empleo, porque si empiezan a cerrar empresas a causa de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Porque si cierran me quedo sin trabajo, ¿no?
Claro. Efectos colaterales.
Sí, claro. Y por otro lado, perdimos la rutina. Tuvimos que planificar en una forma diferente. Las familias normalmente no se encuentran salvo algunos días y en algunos momentos del día. Vos mismo con tu familia te encontrás en diferentes momentos del día y algunos días completos.
Claro.
Pero resulta que ahora estábamos siempre con la familia, siempre, ¿no? Y los que tienen hijos, que los mandaban a la escuela a la mañana, a la tarde a estudiar inglés, a la noche a hacer ballet y al mediodía a tocar el piano, es decir, que tenían todo organizado, ahora los tienen todo el día en casa.
Sí.
Y ahora hay que planificar una rutina, ¿no? Porque antes los padres iban al trabajo, los hijos a la escuela. Ahora, si los padres tienen que tener trabajo a la distancia, ¿no? El teletrabajo. ¿Cómo hacen? Porque en la casa tienen una sola computadora, pero tienen los chicos que tienen que hacer sus deberes vía Zoom con los maestros. El padre que tiene que cumplir con la oficina. La nena que tiene... Todo el mundo tiene que hacer esto, ¿no? Entonces se produjo un problema dentro de la familia porque no estábamos preparados para estar encerrados. Los chicos se aburren, los niños se aburren. Hay que inventar programas de entretenimiento. No pueden salir. Entonces no lo podemos llevar a la plaza, ni salir a pasear al perro, ni nada de eso. Entonces, ¿qué hacemos con un chico de 8, 9, 10 años? ¿Cómo orientamos el trabajo de ese chico y su tiempo? hay que inventar cosas, y entonces aparece la creatividad. La mamá le dice a los hijos, bueno, vamos a cocinar juntos hoy. Uh-huh. Y bueno, ese día los entretiene. Se organiza una nueva rutina, hay que ayudarlos en la tarea, porque ellos también tienen escuela vía Zoom, ¿no? Hay que rescatar los viejos juegos de mesa que estaban ya archivados para siempre. Hay que armarles programas de televisión, de cine, de internet, uh-huh. crear espacios lúdicos de juego para todos. Todo esto fue lo que trajo el encierro, ¿no?
Sí, sí.
Y la convivencia no es fácil. Uh-huh. Para muchos le resultó esto muy difícil, porque se producen tensiones y hay un aumento notable de la agresividad y la violencia intrafamiliar.
Lamentablemente.
Aumentaron los índices de femicidio. Uh-huh. Se incentiva los divorcios, ¿no?
Sí, sí.
Diferentes grupos hay frente a todo esto. Hay quienes frente a esto están encantados. Son esas personas que odian las aglomeraciones, que tienen fobias sociales, que son individualistas, y sienten una satisfacción tremenda en jugar, descansar, navegar en internet, leer, y se sienten seguros en la casa. Uh-huh. Claro, no calculan lo que significan los vínculos. Los vínculos son muy importantes para el ser humano, ¿no? Entonces, el encierro no les produce efectos del todo negativos, pero se lo va a producir a largo plazo.
Uh-huh. Nos crean seres misántropos, ¿no?, a esta altura.
Claro, sí, sí, por supuesto, tiene que tener esa característica, ¿no? Hay otros que lo usan este tiempo como una oportunidad. Yo, para mí fue una oportunidad muy grande de trabajar de otra forma, a través de la tecnología, ¿no? Hay mujeres que, bueno, sacaron su vieja máquina de coser y se pusieron a coser. Otros están dibujando, otros hacen manualidades. Hay cartonaje, decoración, cocinar. Es decir, todos arman su mundo, los que entienden que es una oportunidad para hacer algo.
Así que hay diferentes actitudes, diferentes maneras de enfrentar todo esto ante una realidad que nos golpea y tenemos que tomar decisiones.
Claro, los primeros que mencioné, los que están encantados, no les producen grandes efectos negativos ahora. Los otros están tratando de que el encierro no los perjudique, ¿no? Los que lo usan como oportunidad. En mi caso, yo estoy tratando de que el encierro no me perjudique, simplemente eso. Uh-huh. De tratar de tener una actividad a pesar de todo lo que pasa. Yo te digo, yo no salgo por respeto a las leyes, nada más que por eso. Porque si no, yo sé que cuidando, si nos cuidamos bien, podemos salir. Uh-huh. Pero bueno, no voy a entrar a discutir, eso lo hago intra este país. Hoy no voy a discutir las medidas que hay, que creo que son exageradísimas, ¿no? Uh-huh. Ahora, los que sienten el encierro como traumático realmente, ¿quiénes son? Y son los hiperactivos, ¿no? Los que, como son hiperactivos, se pasan el día hablando por teléfono, en videoconferencias, mandando y respondiendo mail, buscando nuevos grupos de chat, usando internet. Uh-huh. Es esa gente que siente que está en una jaula.
Claro.
Y que no puede salir. Ahora, para ellos el encierro es traumático, ¿no? Es traumático. Tal vez uno de los grupos que más sufran sean los adolescentes.
Sí.
Porque los adolescentes no tienen los mismos recursos psicológicos que el adulto y no hay medios familiares iguales, ¿no? Entonces, de acuerdo al medio familiar, es como va a reaccionar el adolescente. Depende mucho la conducta del adolescente del medio familiar. ¿Por qué? Porque está en la etapa de desprendimiento. Él se está desprendiendo de la familia y está formando su núcleo de amistad. Está empezando a tener una vida fuera del núcleo familiar. Una vida, digamos, independiente. No del todo, claro, independiente.
Se alimenta de ese tipo de relación para crecer y desarrollar su identidad, ¿no?
Claro, y imagínate el problema que tiene el adolescente que siente que se le corta la relación con los amigos. Uh-huh. Además, el adolescente está en el momento en que se encuentra con el amigo y se abrazan, se empujan, es decir, hay un contacto físico uh-huh. importante en la adolescencia, ¿no? Entonces, el problema para ellos es grande. hay que pensar también en que muchos no conviven con ambos padres,
claro,
porque la familia está separada, y entonces se generan tensiones desagradables porque se reviven viejos conflictos, y el adolescente los acusa, ¿no? La escuela, a pesar de que los chicos reniegan de la escuela, el adolescente siente que la escuela es necesaria, la ansía en el fondo. ¿Por qué? Porque allí se encuentra con sus compañeros.
Por supuesto.
Porque allí vive la vida social. Y si uno le pregunta a un adolescente, ¿qué es lo que extrañas? Y el que dice la escuela, yo le pregunto, ¿y por qué extrañas la escuela? Y por mis amigos. No dicen por mi profesor, sí, no, porque iba a aprender, porque eso no entra dentro del planteo adolescente. El adolescente dice, yo quiero a mis amigos, quiero relacionarme, porque también los amigos le ayudan a sobrellevar los problemas que pueden tener intrafamiliares.
Claro. Alivian, ¿no?, la carga de tensiones que ahí están acumuladas en el hogar. ¿Te parece hacer una pequeña pausa acá en este punto, Salvador, y retomamos enseguida este análisis que estamos haciendo sobre efectos en las personas, en las familias, en la sociedad, de esta pandemia que nos ha globalizado a todos, también para analizarlas? Ya volvemos enseguida. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Qué efectos tiene el encierro al que nos ha llevado esta pandemia global? Estamos mirando en este especial de Tierra Firme lo que se ha vuelto común, no solamente a un lugar, sino mirando, Salvador, en perspectiva al globo entero, porque estos efectos los estamos viendo ya globalizados, literalmente.
Sí, sí. Y estamos viendo tal vez uno de los puntos que a mí más me preocupa, que es el punto de los adolescentes. Yo ya no tengo hijos adolescentes, por supuesto. Tengo un nieto adolescente. Pero yo pienso en lo que significa para el adolescente. El adolescente está saliendo de un medio endogámico, ¿no?
Sí.
Y empieza a tener más autonomía. Y el encierro es una gran frustración. Y peor, cuando viven en un departamento, ¿no? Ahí es peor, porque el ambiente es más pequeño y la hiperpresencia, vamos a llamarlo así, la hiperpresencia de los padres, ¿no? Para el adolescente es abrumadora.
Y supervisando todo, en todo momento. ¿Sí?
Y además les empieza a molestar hasta el sonido de la voz del otro. Y estas molestias, que uno las entiende porque ha sido adolescente, porque ha trabajado con adolescentes, estas molestias pueden traducirse muchas veces en actitudes muy agresivas, respuestas muy agresivas, que uno dice, pero este no es el carácter de él. Y no, lo que pasa que está sufriendo en un momento clave de su vida, en un momento de transición, le están quitando algo que él está ganando, que es la privacidad.
Okay.
Porque el adolescente busca esa privacidad. Y ahora se la está perdiendo, porque ahora tiene que vivir comunitariamente. Y nuestra sociedad no está organizada para eso. ¿Y qué pasa? Que el adolescente, si no puede ver a sus amigos personalmente, bueno, se pone a chatear con ellos, ¿no? Y va hasta la madrugada.
Sí.
Y no basta con eso. Porque el problema de estar siempre en la pantalla, frente a la pantalla, no es lo mismo. Se siente solo, y mucha pantalla a última hora del día, de la noche.
Muy complicado.
Muy perjudicial, ¿no? Yo siento que la presencia del otro es lo que más me cuesta a mí. ¿Por qué? Porque estoy encerrado. Sí, ahí llamo a mis amigos y hablo por teléfono, pero no puedo salir. Y para mí es importante salir, ir a tomar un café con un amigo y conversar, hablar, discutir, intercambiar ideas, pensar, todo eso te ayuda a desarrollarte. Yo sí veo algo importante, en general mis amigos, muchos de ellos tienen las mismas inquietudes que tengo yo, tienen inquietudes culturales o artísticas o sociales, y bueno, nos reunimos y conversamos sobre eso, y cada uno hace su aporte, y eso falta, y no se puede hacer por teléfono, ni por Zoom, ni por WhatsApp, no existe, lo que necesitamos es la presencia del otro.
Sí. Sí.
Y esa presencia se hace cada vez más necesaria. Uh-huh. La pantalla es muy linda, pero finalmente uno se siente solo, sí, tremendamente solo.
Y agotado frente a esa radiación constante, ¿no?
Sí, por supuesto, y acá tendrían que hablar qué pasa frente a una pantalla radioactiva pasar tanto tiempo durante el día, pero estamos prácticamente siempre frente a una pantalla. Uh-huh. Siempre, porque cuando no es la computadora es el teléfono, el celular, y cuando no es el celular es el televisor.
Sí.
Lo que es, estamos siempre frente a la pantalla, y eso es agobiante.
Vos sabés, ¿no?, que me hace acordar mucho a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, donde se planteaba ese mundo donde la gente pasaba horas, horas y días frente a las pantallas absorbido por el contenido, ¿no? Vamos como al rumbo a eso, parece.
Sí, además, lo peor del caso es, yo di gracias cuando empezó la pandemia, di gracias por la biblioteca que tengo, ¿no? Porque eso me está permitiendo revisar, encontrar viejos libros, releer. Esto ha sido un paraíso, ¿no?
Sí.
Pero si tengo que pasar frente al televisor, todas las mañanas enciendo el televisor al levantarme para ver cómo está el tiempo y las noticias que se van a movilizar en el día, nada más que eso.
Tratando de reducir al máximo eso para también mantener tu sanidad mental.
Es que después que escuché esas dos cosas, puedo pasar todos los canales y no encuentro nada, ¿eh? No encuentro absolutamente nada, me pasó esta mañana. Mi esposa se trazó un poco para el desayuno y yo empecé a pasar los canales y nada. Digo, ¿qué voy a ver? Pum, corté todo. Uh-huh. Claro, pero después no puedo desayunar leyendo, ¿no? Entonces conversamos con mi esposa y después cada uno empieza a hacer sus tareas. Además, yo estoy viendo los maestros en muchos casos han tenido que hacer un curso acelerado, uh-huh, práctico, para dar lecciones a través del Zoom, ¿no?
Sí.
O de la comunicación vía Internet, porque no estaban preparados. Los programas que se desarrollan en toda América Latina están creados para ser presenciales.
Sin duda.
Entonces ahí hay un problema, ¿no? Y yo creo que todo esto, ya para todos, nos trae consecuencias. Uh-huh. Hay problemas de soledad, estoy hablando de todas las edades, de soledad. Hay gente que está sola, absolutamente sola, que se negó a la nueva tecnología y hoy vive en completa soledad. Hay gente que está angustiada, afligida, no sabe qué va a pasar y eso lo preocupa.
Uh-huh.
Hay gente que se entristece, hay gente que está demasiado ansiosa. Y en general en muchos hay un miedo por el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya empieza a pesar eso. Cuando esta pandemia se vaya del mundo o la controlemos, ¿con qué mundo nos vamos a encontrar? Que fue el tema de uno de nuestros programas también.
Sí, sí.
Yo creo que lo positivo de todo esto, y para dejar una reflexión final para nuestros oyentes, es que nos estamos encontrando con nosotros mismos.
Uh-huh.
Es decir, ahora no podemos eludir más. Nuestra sociedad es una sociedad que vive para afuera. Nosotros permanentemente nos estamos moviendo, estamos relacionándonos con otros. No tenemos tiempo para nada, decimos. Ahora tenemos tiempo para todo. Ahora tenemos tiempo para pensar.
Uh-huh.
Y no solamente para pensar, tenemos tiempo para reflexionar, que es más que pensar, ¿no?
Sí.
Es haber pensado y después volver sobre eso para revisarlo. Tenemos a flor de piel lo que son nuestros miedos y también nuestras esperanzas. De acuerdo a la edad de las personas, esto está pesando más o menos. No es lo mismo un mes de encierro cuando uno tiene 20 años que cuando uno tiene 70.
Uh-huh.
porque ese tiempo vale mucho más a esa edad, porque queda mucho menos tiempo. Entonces el hecho de que quede menos tiempo hace que ese tiempo sea mucho más valioso.
Sí.
Un maestro me decía de escuela primaria, decía, el tiempo es oro, no lo malgaste. Ahora, ese es el valor del tiempo, pero una cosa es el tiempo como oro a los 20 años y otra cosa es el tiempo como oro a los 70.
Sin duda.
¿No es cierto? Porque uno mira para adelante y es poco el tiempo que queda. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas y ahí llegamos a la raíz del problema, que es el problema existencial, el problema de la persona. Y ahí es donde lo que nos sostiene es la fe, justamente. La fe es necesaria porque las grandes preguntas que nos plantea todo esto y que se agudizan en las edades más adultas, esas grandes preguntas no las puede responder en este momento la ciencia. Y no las puede responder ni la psicología, ni la sociología, ni la antropología.
No.
Es una necesidad espiritual la que tenemos. Y esa necesidad espiritual únicamente Dios puede venir para solucionarla. Una cosa es vivir este momento con fe y otra cosa es vivirlo sin fe. Quienes tenemos fe, confiamos en primer lugar en que nuestra vida está en las manos de Dios. Por lo tanto, estamos dispuestos a recibir porque sabemos que lo que venga no vendrá por fruto del azar, sino porque Dios permite que pase eso en nuestra vida. Y nos cuidamos para no ser insensatos, pero entendemos también que la presencia de Dios en nosotros y con nosotros y la fe que tenemos en Él, ese es la gran fortaleza y el gran sostén que tenemos frente a la situación en que estamos viviendo. Es un momento de profunda reflexión espiritual. Y en esa reflexión espiritual que hacemos estando solos y estando encerrados, es cuando se movilizan dentro de nosotros los miedos y las esperanzas. Y los miedos y las esperanzas tienen mucho que ver. Porque cuanto más esperanza tenemos, menos miedo. Y cuanto más miedo tenemos, menos esperanza.
Sí.
Ahora, el cristiano tiene su esperanza puesta en Jesucristo. Y cuando yo pongo mi esperanza en Él, entonces el miedo pasa. El miedo no tiene lugar. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor de nosotros. Y entonces empezamos a vivir pensando que estamos aquí y que estos días nos tienen que servir para cumplir también la misión que tenemos. Y nos preguntamos por qué Dios nos manda esto. Y ahí empieza la reflexión. ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí en este momento? Y ahí comienza el gran trabajo espiritual de nuestra vida. Yo estoy pensando en los que viven desesperanzados en este momento. Y yo les digo a los que están en situación de encierro y desesperanzados, aférrense a Jesucristo. Abran el corazón delante de Dios. Cuéntenle lo que tienen adentro. Háblenle de sus necesidades, de sus faltas, de las culpas, de los pecados. Y van a encontrar en Dios la misericordia, el amor y el perdón que necesitamos. Ese amor, ese perdón y esa misericordia están siempre disponibles para nosotros. Y tal vez este encierro y esta pandemia nos puede servir para dar un gran salto de fe y un gran salto espiritual en nuestra vida. Thank you.
procesábamos los efectos del encierro con la sonata número 17 en do mayor de Mozart, interpretada por Alina Ibrahimova en violín y Cedric Tiberghien en piano. Les invitamos a contarnos cómo ha procesado usted este tiempo de encierros y cómo lo ha afectado y están pudiendo o no resolver esas situaciones que van emergiendo. Cuéntenos por SMS o WhatsApp a este número telefónico celular. Signo de más 598-91-610-610. La repito, signo de más 598-91-610-610. Desde cualquier parte del mundo nos puede escribir si pone todo este número con el código de área incluido. Signo de más 598-91-610-610. Encuéntrenos también en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, leer el texto de la conversación con Salvador, también descargar los materiales y opinar. Nos encantaría también que recorra el sitio y conozca nuestra biblioteca digital, con todos los programas que allí publicamos semanalmente, los artículos, las conferencias, los grandes temas. Tenga también en cuenta las conexiones a las redes sociales para estar actualizado y formar parte de nuestra comunidad. Suscribirse al boletín y participar entonces de Tierra Firme en forma constante. Recuerde, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más...
Tierra Firme.